Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE emite todos los martes, salvo el periodo vacacional del verano, a las 3:30 de la tarde, en el 105.8 de la frecuencia modulada y, naturalmente, en cualquier momento, a través de las aplicaciones y de los podcast y los audios de COPE.es Sevilla. Este es la novena temporada de Tarde de Toros, que recomenzó su andadura en el año 2014, y es, en conjunto, pues, es la número 25 de mi presencia en esta radio, en la cadena COPE, porque anteriormente Tarde de Toros, como muchos de ustedes conocen y saben, se llamaba Capote de Paseo, y así estuvo en antena desde el año 1986 hasta el año 2000. Por tanto, iniciamos esta nueva temporada con ilusión, con ganas de acercarle el mundo de los toros en su integridad, con plenitud, con honestidad, con justicia, es decir, con parámetros necesarios para entender muy bien qué es lo que está ocurriendo, qué es noticia y qué es lo que hay que comentar. Así vamos a empezar. Bueno, pues estamos en septiembre y desde el punto de vista taurino, para Sevilla y para prácticamente ya para toda Andalucía, porque ya casi salvo la feria de Jaén, pues ya todo ha ocurrido. Pues para Sevilla lo que queda es la Feria de San Miguel, una Feria de San Miguel que se va a celebrar durante los días 24, 25 y 26 del mes de septiembre. O sea, viernes, sábado y domingo de este próximo fin de semana, no, sino del siguiente. Bueno, pues este San Miguel, junto con Madrid, en la Feria de Otoño, será quien ponga el orden definitivo en lo que ha sido el escalafón taurino de este año. Por tanto, como ha ocurrido o ha sucedido un año taurino interesante, con muchas noticias, con muchos avatares y con muchos sucesos, pues el programa de hoy vamos a tratar de sintetizar en titulares, con algunos compañeros de los medios de comunicación sevillanos, en el que son todos los que están, aunque tengo que admitir que no están todos los que son. Así, podríamos haber incluido en la nómina algunos más, pero el tiempo es limitado y, lógicamente, pues hemos acudido a una serie de compañeros que tienen una visión muy concreta de lo que ha sido la temporada y de lo que puede ocurrir en el resto de la temporada. Y así vamos a comenzar, vamos a hablar, vamos a conocer los titulares de cada uno de ellos. Querido José Luis López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo. Estoy escuchándote, Carlos, y hablando de nueve años ininterrumpidos, martes tras martes, al pie del cañón. Desde luego, pasa el tiempo que es una gloria, ¿eh?
Pasamos nosotros, no pasa el tiempo, pero bueno.
Sí que es cierto, así es.
Bueno, pues efectivamente,
es,
esta es la novena temporada de Tarde de Toros. Incluye, lógicamente, esta temporada incluye los restos de la actual, más como estaremos hasta el verano próximo, pues también la del año 2023. Pero esa es otra historia. Bueno, José Luis, yo te he convocado, ya que no has podido estar con nosotros hoy por una serie de circunstancias que no vienen al caso, pero que evidentemente deseamos que se resuelvan lo antes posible, te he convocado para que me des tres titulares, según tu leal saber y entender, de lo que está siendo esta temporada y en la que puedes incluir, lógicamente, algún titular, si te apetece, sobre lo que queda por ver en este año de 2022.
Pues la verdad, Carlos, yo es una temporada que yo pienso que ha sido una temporada mejor, bastante mejor de lo que se podía esperar. Ha habido una temporada donde ha habido triunfos importantes, donde los toreros que se esperaban, bueno, pues han estado ahí, donde ha habido toreros que han dado la cara, como Morante de la Puebla, que está desconocido este año, entre unas cosas y otras, porque no solo de pan vive el hombre, ya lo sabes. Pero es que, de todas formas, yo creo que ha sido una temporada, y está siendo una temporada bastante buena, con triunfos importantes de toreros que esperábamos que lo fueran, quizás hemos esperado también otros toreros que iban a ser unos campeones este año, pero que realmente se han quedado nada más que a la mitad. Pero aún así yo creo que es una
sería,
temporada
sería
buena.
Un titular. ¿Cuál sería el segundo, José Luis?
El segundo titular es que el público, yo creo que el público, Carlos, ha adolecido un poquito por su poca asistencia. Yo creo que los toreros y los triunfos que ha habido merecerían de que hubiese la plaza hubiese estado más llena, las plazas general, sobre todo las de primera categoría, hubiesen estado más llenas de lo que han estado.
Exacto. ¿Y tercer titular cuál sería?
Y el tercer titular pues sería esperar un San Miguel, esperar una feria de otoño, una esperanza, porque yo la llamaría una esperanza de terminar y terminar una temporada buena para coger fuerza, porque el año que viene yo estoy seguro que puede ser también una temporada muy, muy, pero que muy buena.
Muy bien, bueno, pues dicho esto, conocida tu opinión, cuéntanos un poquito qué es lo que va a ocurrir esta tarde a las 8 en el
hombre,
salón.
Hombre, hombre,
cuéntanos,
hombre, hombre.
Y dinos el sitio.
La verdad es que estoy contento porque después de unos cuantos años de pandemia, de unos cuantos años en que no nos ha, este COVID-19 no nos ha permitido celebrar estos conciertos de la música de la Sinfónica de Sevilla, estos conciertos taurinos que hemos ido celebrando durante desde 2003, que también hace ya unos pocos de años, y ha habido que interrumpirlo. Pues este año empezamos y la Fundación Caja Rural del Sur ha tomado el testigo para presentar este quinto concierto lírico taurino, este quinto, que es el quinto de los que ha hecho la Caja Rural del Sur, este quinto concierto taurino de San Miguel, en el que va a intervenir la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, con su director Francisco Javier Gutiérrez Juan a la cabeza. Y van a actuar, además, la soprano Eva Tenorio y el barítono Luciano Mioto, con una argumentación y una presentación que voy a tratar de encauzar de alguna forma. Y se va a hacer, este año tiene una novedad, y es que se va a celebrar en la galería de ABC, la galería de ABC donde era el antiguo carruaje, el antiguo
sí, en la plaza de Cuba.
En la plaza de Cuba ya, número 10, sí. Exactamente. Será a las 8 de la tarde y la entrada pues será libre hasta completar el aforo. Esperemos que se llene, porque el sitio es maravilloso, es un sitio precioso. El programa de la Banda Sinfónica creo que también merece la pena, y por supuesto Eva Tenorio y Luciano Mioto son dos artistas que merece la pena escuchar.
Bueno, pues esa es la cita, 8 de la tarde, Salón de Carruaje o Galería ABC, Puente de San Telmo, entrando desde Sevilla hacia Los Remedios, a mano izquierda.
A mano izquierda,
hacia Sebastián Elcano, en la esquina. Allí está la Galería ABC, donde se va a celebrar esta tarde el quinto concierto.
Solamente un pequeño detalle, Carlos, para terminar, porque yo sé que el programa viene bastante apretado hoy, y solamente decir que el próximo día 15, porque eso es esta tarde, lógicamente, pero el próximo día 15 se va a repetir el concierto en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la calle Siepe, en Sevilla, y también pues podrán escuchar a la Sinfónica en ese sitio tan emblemático.
Muy bien, pues dicho queda, José Luis, un saludo y recupérate del todo, ¿eh? Un abrazo.
Lo intentaremos. Muchas gracias y que Dios reparta suerte.
Que Dios reparta suerte. Bueno, seguimos. Hablaba José Luis López. Seguimos con la tanda de compañeros de los medios de comunicación que nos van a acercar sus titulares de lo que va de temporada y de lo que esperan de lo que queda. Pablo López Riobó, cultoro.com. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes.
Bueno,
primero,
pues
daros la enhorabuena por seguir martes.
Llevas toda la razón. Está bien, yo las admito, porque en el fondo son pequeños milagros, ¿verdad? que en este mundillo y en esta situación en la que estamos permanezcan programas de toros, pues sigue siendo un pequeño milagro que yo tengo que agradecer, lógicamente, a la cadena COPE, porque evidentemente si no quisiera la cadena COPE que este programa existiera, pues no habría programa. Por tanto, mi agradecimiento a los dirigentes de la cadena COPE, que son los que mantienen el programa, y gracias a ti por prestarte siempre a participar cuando te llamo con tus opiniones. Decía yo, Pablo, que me interesa en el día de hoy conocer vuestras opiniones muy brevemente en titulares de lo que ha sido la temporada y lo que se espera de lo que queda por delante. Así que, Pablo, tú mismo puedes ya comentarnos qué es lo que piensas.
Yo creo que uno de los titulares pues sería eso, ¿no? Que Morante pues ha echado la temporada a la espalda, ¿no? Porque si no me equivoco, bueno, va a llegar prácticamente casi a los 100 festejos de esta temporada, si no lo supera, y en este momento lleva pues 79 festejos con el aire de Navalcarnero, ¿no? Entonces, oye, es de agradecer que Morante haya toreado en tantas plazas, haya recuperado tantos sitios y se haya mostrado, ¿no? A esas plazas como la de Béjar, ¿no? Hace apenas unos días que debutaba tras 25 años de temporada, ¿no? Después, pues si nos ceñimos al tema ganadero, pues habría que destacar pues una ganadería como es la Quinta, ¿no? Que ha echado, yo creo que la ganadería más regular de la temporada, también contando el número de festejos que lidia, ¿no? Yo creo que la Quinta ha sido una de las ganaderías que hay que destacar este año. Y tercero, yo creo que es el futuro, ¿no? La juventud que tenemos, ¿no? Con nombres como Ángel Tellez, como Daniel Luque, como Aguado, Ortega, una serie de Tomás Rufo, ¿no? Una serie de toreros que deben estar ahí, deben ser los que tiren del carro en los próximos años, y también lo que decía José Luis, ¿no? Que había que remontar un poquito en el tema de público, porque vemos que cuesta un poquito de trabajo cuando los toreros quizás no tienen todavía ese nombre, ¿no? Pero bueno, yo confío que la gente tiene muchas ganas de toros y bueno, y lo vamos a poder ver en Sevilla, ¿no? Que torean alguno de ellos.
Sí, es una pena. En Sevilla lo único que he hecho en falta es a Daniel Luque, pero bueno, tampoco cuando se hacen los carteles en el mes de febrero, pues no siempre se puede acertar. Se ha acertado poniendo a Tomás Rufo, ¿eh? Pero claro, falta Luque, que nadie podía...
Sí, que tenemos tres de esos toreros, ¿no? Tenemos a Luque, a Rufo, a Ortega, a Aguado, ¿no?
Y a Morante, por supuesto. Y a Roca, y a Roca Rey, claro.
Unos carteles muy interesantes que bueno, los buen seguro, yo creo que el público responderá, porque en Sevilla hay ganas de toros y después de lo visto en la feria de abril que hay en mayo, pues más, ¿no?
Muy bien, pues Pablo, te agradezco tu presencia. Tus opiniones han quedado constatadas. Nos seguiremos hablando. Ya haremos tertulia tranquila y profunda cuando acabe la temporada sobre todos estos temas, que yo creo que merecen. Hoy no es día de tertulia, hoy es día simplemente de opinión. Gracias, Pablo.
A ti, Carlos. Un abrazo.
Seguimos en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE, que todos los martes llega hasta ustedes a las 3:30 de la tarde. Otro compañero, Sergio Maya, de Las Cosas del Toro. Hola, buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, Sergio Maya ha seguido la temporada con mucha precisión. Te he visto en muchas plazas de toros. Tienes una buena visión de lo que ha sido el año taurino. ¿Cuáles serían tus titulares, Sergio?
Bueno, pues mis titulares, Carlos, yo creo que la temporada la están marcando cuatro toreros principalmente. El nombre de Morante de la Puebla, que como ha dicho ya antes mi compañero, pues ronda ya los 80 festejos y se está tirando la espalda a la espalda. Después, el momento de Roca Rey, que ya no es un momento, sino que es una aplastante superioridad al resto de sus compañeros, triunfando en todas las plazas, siendo de primera categoría en muchas de ellas. Me estoy acordando de esa tarde mágica y épica de Bilbao, que yo creo que va a suponer un antes y un después en su carrera. Luego el momento de Daniel Luque, que yo creo que también está en un momento muy importante, arrollador, y que está llamado pues a unirse a esos carteles de relumbrón la próxima temporada desde el inicio, y la consolidación del magisterio del Juli. Después me gustaría destacar también el paso de los jóvenes de Tomás Rufo y Ángel Tellez, que ilusionan muchísimo a los aficionados y que van a tener, tanto en la Feria de San Miguel Rufo como en la Feria de Otoño de Madrid Ángel Tellez, un nuevo paso para consolidarse más como uno de esos nombres para la temporada 2023. Y luego no me gustaría pasar por alto la reaparición de Emilio de Justo, otros 5 meses de parón. Yo creo que es una de las noticias de esta temporada. y las buenas camadas que están echando la Quinta y Victoriano del Río. Y ya para terminar, pues habría que analizar lo que está pasando con el público en determinadas plazas de toros, que si bien en las grandes ferias se está consolidando y hay una gran acogida de público, pero hay otras ferias que no está siendo así, y es algo que las empresas deberían de tomar en cuenta, y también, ¿por qué no?, los matadores de toros.
Bueno, pues Sergio, si no te importa, cuando haya finalizado el año taurino, allá por finales de octubre, te emplazo para que un día nos encontremos en estos estudios y abordemos estos problemas en profundidad, o sea, en plan tertulia, ya contrastando las opiniones de distintos compañeros. ¿Te parece?
Me parece perfecto, Carlos.
Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación, Sergio.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, un abrazo. Seguimos, estamos conociendo opiniones de compañeros de los medios de comunicación, que como yo decía hace un momento, no son todos los que están, pero sí, o no, no están todos los que son, pero sí son realmente todos los que están. Son voces muy autorizadas porque han seguido la temporada al día, porque tienen sus tribunas en las que ejercen sus opiniones, muchas de ellas ya las conocemos, pero las están aportando aquí hoy en forma de titulares. Hablamos con Álvaro Rodríguez del Moral, el correo web, Agencia EFE, Radio Nacional de España. Hola, buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos indagando sobre titulares, sobre los nombres, sobre los detalles de esta temporada, de lo que va de la temporada y de lo que puede quedar por delante de la temporada. ¿Cuáles serían esos títulos que tú le pondrías a tus crónicas?
Pues yo la verdad, Carlos, que poniendo un poquito a prueba la memoria, ¿no?, que siempre es la que espolea mejor este tipo de valoraciones, yo me decantaría por tres acontecimientos de la temporada. El primero y el más indiscutible, para mi gusto, ha sido ese impresionante pronunciamiento de Andrés Rocarrey en la Plaza de Toros de Bilbao, que no solo le ha servido a él para coronarse como figura indiscutible del toreo, o primera figura indiscutible del toreo, sino incluso para revalorizar de nuevo el papel de la Plaza de Toros de Bilbao como gran escenario de la temporada, que la verdad que estaba muy desdibujado en los últimos tiempos, ¿no? Posiblemente sea el titular más rutilante de una campaña que realmente tampoco se podría entender sin la presencia de Morante de la Puebla, más allá de esas 100 tardes que él promete, ¿no?, que le va a costar llegar, ¿no?, porque
Hay que coger sustituciones.
Sí, hay que andar toreando aquí y allí, porque la temporada en los tiempos que corren da lo que da.
Hay que torear en Navar Carnero y en el Álamo.
Está claro, ¿no? Pero bueno, ese, lo que pasó en Sevilla en la Feria de Abril, pues sí, también yo creo que es uno de los hitos más importantes de esta temporada, que ya empieza a encarar su final y en la que tampoco podemos olvidar, ¿no?, también desde mi punto de vista, pues de un temporadón impresionante, contundente, a golpe cantado, que ha sido el de Daniel Luque. Daniel Luque ha hecho una temporada posiblemente sin tantos cantores o sin tanta repercusión mediática como pueden tener otros toreros. Necesitado quizá todavía, ¿no?, de la respuesta del gran público, pero la temporada de Luque es apabullante. En otro tiempo estaríamos hablando de un hombre casi de moda, ¿no? Pero sí, ahí están los resultados. Sí. Ese, para mi gusto, Carlos, son los tres patas del banco de la temporada.
En el tema ganadero, en el tema de público, de asistencia de público, ¿te merece alguna opinión el año actual?
Pues hay que preocuparse, la verdad, sí, un poco, porque la pandemia ha arrojado ahí un paisaje después de la batalla un poquito complicado en algunas plazas, en la que cuesta muchísimo trabajo que se cubran los tendidos. Es un tema que invita a la reflexión, al eterno bucle melancólico del toreo, de los precios, del negocio, del sistema, en fin, todas estas historias de las que llevamos hablando tantos años y que siempre están en el mismo punto.
Lo abordaremos cuando haya terminado la temporada, algún día aquí en el estudio, si te parece oportuno, Álvaro.
Claro que sí.
Pues gracias por tus opiniones tan valiosas, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Carlos,
un abrazo. Bueno, yo voy a dar mi opinión también, como es lógico. Yo creo que realmente voy a incidir en lo que han dicho los compañeros. Los compañeros se han mostrado determinantes en algunos nombres. Por ejemplo, Año Morante, indudablemente. Su afán de torear en muchas corridas de toros, yo creo que se supone que lo hará este año y ya no volverá a intentarlo nunca más, porque 100 corridas de toros suponen un desgaste enorme, un desgaste emocional, físico, en prestigio, hombre, yo diría incluso que económico. Económico porque Morante está toreando en plazas en las que ya me dirán ustedes el dinero que hay en estas plazas. Ayer en Navalcarnero, el otro día en Béjar, que es muy bonito torear en Béjar, pero a ver qué dinero había en Béjar o en el Álamo, ¿no? Pero indudablemente, indudablemente, ahí queda su intención de marcar con su presencia la temporada. Es el año de Roca Rey, indudablemente. Lo han detallado perfectamente los compañeros. La gesta de Bilbao supone un antes y un después en su propia trayectoria. Y además, como bien ha dicho Álvaro del Moral, le da mucha importancia a la propia Plaza de Bilbao, deteriorada, muy deteriorada, por la asistencia de público este año, que han sido unas entradas pobrísimas. Pero claro, el hecho de que la actuación de Roca Rey haya tenido esta repercusión tan grande, pues viene a subrayar que Bilbao sigue teniendo su importancia. Y finalmente, pues, en tercer lugar, los jóvenes. Toda la razón, en tanto y en cuanto que Tomás Rufo está haciendo una gran temporada, una gran esperanza de futuro. También Ángel Telles. Y yo creo, lógicamente, que maestros consagrados, como el Juli, está haciendo una buena temporada. Manzanares no la está haciendo. Y luego hay otros toreros que están en franco retroceso y cuyo nombre yo me voy a ahorrar en estos momentos. Y que es evidente que Sevilla y Madrid va a marcar mucho el orden definitivo del año. En Sevilla Morante está dos tardes, a Madrid va a ir una. Roca Rey torea en Sevilla y en Madrid. La única pena, como también hemos comentado antes, es que Daniel Luque no está en Sevilla. Y lo decíamos también, cuando se hacen los carteles en el mes de febrero, a lo mejor no se podía presuponer que el año de Daniel Luque iba a ser de esta forma. Porque yo estoy convencido que si a Daniel Luque le ofrecen torear en la Feria de San Miguel en el mes de febrero, acepta con los ojos cerrados. Sin embargo, no está en San Miguel porque no se considera oportuno, porque los carteles estaban cerrados como estaban cerrados, con los toreros que estaban anunciados y, lógicamente, pues no está Daniel Luque. Pero están Juan Ortega y está Pablo Aguado. Y esto siempre es muy interesante porque tienen ambos la oportunidad de remontar su año, sobre todo Pablo Aguado, cuyo año es un poquito más oscuro o más tibio incluso que el de Juan Ortega, que va repartiendo por esas plazas de vez en cuando obras verdaderamente sublimes. Yo no sé si hay quien habla, por ejemplo, de su faena en Ronda, en La Goyesca, o su mismo comienzo de faena en la corrida de Dax celebrada el pasado domingo. Estas son las claves de la temporada en estos momentos. Yo, antes de que finalice el programa, en los minutos que nos quedan, voy a hablaros del Festival Taurino que se va a celebrar el día 12 de octubre en Sevilla. Ya saben ustedes que el cartel oficioso, porque todavía no es oficial, será oficial cuando se presente a todos los medios de comunicación, serán toros de distintas ganaderías, o sea, cada torero elegirá su toro, para Diego Urdiales, José María Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, el novillero Diego Bastos y el becerrista Marcos Pérez. Este es el cartel que en un principio se ha filtrado. Parece que los organizadores lo han dado por bueno. Se le ha presentado tanto a la Hermandad del Gran Poder como a la empresa Pajés, que también tiene su papel de coorganizadora, y es el que veremos el 12 de octubre en un festival taurino que tengo que decir de antemano que lo más importante del festival es que se consigan los máximos beneficios para la Hermandad del Gran Poder y para sus obras asistenciales. Es decir, no hay más que ese fin. Todo lo que yo voy a decir ahora son circunstancias necesarias, pero que no pueden menoscabar bajo ningún concepto la importancia que tiene que la plaza se llene el día 12 de octubre. Y lo que voy a decir es, por ejemplo, la sorpresiva irrupción de Ortega Cano en los medios de comunicación diciendo que toreaba el festival. Yo me pregunto, digo, bueno, si Ortega Cano sale diciendo que va a torear el festival, alguien le habría dicho que podía torearlo, ¿no? ¿O es que Ortega Cano se autoimpone en el cartel sin hablar con nadie? La prueba es que además tenía colocado a su novillero, Álvaro Burdiel. Ortega Cano no está para torear festivales. Ortega Cano, desgraciadamente, vive en estos momentos en una situación que a muchos de nosotros, los que hemos conocido su grandeza taurina, pues nos da pena. Nos da pena en el sentido de que sea objeto de carne y cañón de la prensa rosa y esté todos los días discutiendo que si la Aldón, que si no la Aldón, que si la Rosito, una historia que ni entiendo ni sé, pero que es la realidad de Ortega Cano, con una imagen física evidentemente deteriorada. Pero yo me pregunto y vuelvo a insistir, Ortega Cano, cuando se lanza al vacío, se tira a la piscina diciendo que va a estar en Sevilla el 12 de octubre, ¿lo hace por su cuenta y riesgo o alguien se lo ha prometido? Eso es una incógnita. Segundo, en un momento dado, Morante y Diego Ventura aparecen en el cartel. El cartel sin Morante pierde muchísimo. Pierde una barbaridad. Pero en un momento dado Morante está puesto. Y ahora resulta que Morante dice que no le gusta un cartel con 8 reses, que quiere 6 nada más. La razón que ha dado Morante, aparte de cómo es Morante, que no le gustan ni las mixtas, ni los inventos, ni los mano a mano, ni nada de esas cosas, es que contra menos novillos se lidien en el festival, más ingresos económicos habrá, menos gastos habrá en el festival. Pero Morante está puesto, aunque sea durante 2 días. Y Diego Ventura también. A Morante nadie le advierte que el festival es de 8. Morante acepta torear con 8 y luego se quita. Morante pide 6 desde el principio y se le dice que sí y luego se ve metido en un cartel con 8. Muy raro todo. Y ya lo de Diego Ventura se dice, se han limado todas las asperezas con la empresa Pajés. Ya no hay problemas. Pues Diego Ventura, en solidaridad con Morante, se ha quitado del cartel. Ya no hay asperezas, sigue habiendo asperezas. ¿Cómo están las relaciones de Ventura con la empresa Pajés? Claro, si estaban mal, luego se pusieron mejor y ahora se quita del cartel, pues a lo mejor vuelven a estar mal. Y luego al chaval de Ortega Cano, Álvaro Burdiel, se le quita, y yo creo que con justicia, se pone a Diego Bastos, que es quien verdaderamente el día 12 de octubre se juega algo de verdad. Porque Diego Bastos es un novillero importante en Sevilla, por lo menos lo ha sido, ha despertado muchas esperanzas y desgraciadamente su temporada ha sido pues casi nula, no ha toreado nada. Y por tanto tiene esa oportunidad de remontar su trayectoria y hacer méritos para el año que viene estar incluido en los carteles de las novilladas con picadores del abono sevillano. Repito e insisto, aquí lo único importante es que la plaza se llene el día 12 de octubre. Todo lo demás son cuitas. Cuitas que, sin embargo, conviene aclarar, conviene matizar y conviene que alguien definitivamente las cuente. Yo espero que el día que se presente oficialmente estos carteles se contesten a estas preguntas que yo me estoy haciendo hoy. Y señores, esto ha sido todo por hoy. Rafa Carrillo de Albornoz ha estado en los mandos técnicos. Volveremos, como de costumbre, el próximo martes aquí a las 3:30. Cordiales saludos y buenas tardes.